El siguiente programa ha sido grabado con anterioridad.
El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.
Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza
y amor, paz y verdad
en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escuchará. Mensaje de esperanza
y amor, paz y verdad
en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escuchará. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos.
Bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa escuchando la palabra de Dios. Nos acompaña una vez más el padre Tom Viviano, secretario administrativo de nuestro arzobispo Carlos Chaput. Hermanos y hermanas, la tradición cristiana que tiene un lugar muy especial para todos nosotros es el sacerdocio. Dios creó el oficio del sacerdocio para servir al pueblo, acompañar y liderar su rebaño. Cristo llama a algunos hombres para que obren en su nombre. Los sacerdotes ofrecen sacrificios espirituales y tienen poder y autoridad para perdonar los pecados, convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas. Hoy platicaremos con el obispo Edward Delman, obispo auxiliar de la arquidiócesis, sobre su llamada al sacerdocio y cómo identificar si Dios te está haciendo una llamada. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de una década. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cáceres de Felipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nuevamente tenemos con nosotros al padre Tom Viviano, secretario administrativo de nuestro arzobispo Carlos Chaput. El padre Tom Viviano nos brindará hoy una breve charla sobre el evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, padre Viviano. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un saludo a todos y es una gran bendición para mí compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el evangelio que escuchamos este domingo. Todos hemos tenido una experiencia de andar por la calle y toparnos con gente que se parece, franco, muy, muy rara. O sea, a veces vemos a gente que tiene como pelo pintado de varios colores, gente que usa ropa que simplemente no combina, o a veces gente que tiene como tantos piercings y tatuajes que la piel casi no se ve. Y como a nosotros mismos nos hacemos el comentario, no tiene esta persona un espejo. O sea, la idea, claro, es que si la persona sí tuviera un espejo para realmente verse bien, nunca saldría de la casa así. Bueno, al nivel espiritual, muchos de nosotros andamos por el mundo como si no tuviéramos un espejo. O sea, somos muchos los que no podemos ver reflejado bien el estado de nuestra alma, cómo somos, cómo nos vemos espiritualmente. Porque el único espejo en que nos podemos ver tales como realmente somos es el espejo de Jesús. Y esto es lo que vemos en el Evangelio hoy. En este Evangelio, Jesús le hace una pregunta muy importante a sus discípulos. Les pregunta quién dicen que es. Inspirado por Dios, Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Este fue el momento de gran claridad para Pedro, que por primera vez, como se le quitó el velo, y pudo ver e identificar a Jesús como realmente era. Pero es muy importante notar lo que pasa después. Jesús inmediatamente después le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro dice, tú eres el Mesías, y Jesús dice, y tú eres Pedro. Que era solamente viendo y conociendo a Jesús que Pedro pudo ver y conocerse a sí mismo. Y como era para Pedro, así es para nosotros. Jesús es el espejo en quien hemos de mirar para saber la verdad de quiénes somos, de nuestra identidad. Pero lo que pasa hoy es que hay tanta gente, tantos de nosotros, que tratamos de establecer nuestra identidad aparte de Dios. Que en vez de reflejar lo que vemos en el espejo de Jesús, miramos en el espejo del mundo y tratamos de reflejar lo que vemos ahí. Entonces, para algunas personas, tratamos de establecer la identidad como con la moda. Otros tratan de basar su identidad en la carrera. Algunos buscamos el sentido de la vida en un club, en un equipo, en un grupo. Pero intentar buscar nuestra identidad en el mundo y no en Jesús está dejando a la gente vacía, sin rumbo, perdida, sin gozo. Y luego lo que pasa es que acabamos haciendo las preguntas equivocadas en cuanto a nuestras vidas para dar el rumbo. Que solemos hacer esas preguntas especialmente a los jóvenes y van a notar que es así. Hacemos esta pregunta. Hijo, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres tú de la vida? ¿Qué carrera vas a seguir? Bueno, por una parte, esas preguntas no tienen nada de malo, pero por otra parte sí, porque es que no tienen en cuenta el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Es un intento de identificarnos aparte de Él. No toman estas preguntas en consideración el hecho de que Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, y que sí tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Hoy Jesús nos enseña que las preguntas que sí deberíamos hacer son estas. Deberíamos dirigirnos a Dios y preguntarle, Señor, ¿quién dices tú que yo soy? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es el propósito por el cual tú me creaste? Estas son las preguntas que tenemos que estar haciendo y las preguntas que deberíamos hacer nuestros hijos. Pues es solo en las respuestas a estas preguntas que sabremos quiénes realmente somos. Entonces, no tengas miedo de mirar en el espejo de Jesús. Mírale y pídele la gracia de ver quién es Él, porque cuando ves la verdad de quién es Jesús, te será reflejado la verdad de quién eres tú. Y esto será la fuente del propósito y del gozo que cada uno busca en la vida.
Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros a uno de nuestros obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Filadelfia, el Monseñor Edward Deleman, quien además de todas sus obligaciones tiene un encargo especial por la comunidad hispana. Tenemos el placer hoy de poder compartir con el Monseñor Deleman sobre el sacerdocio y qué significa para nuestra iglesia y también cómo él llegó a responder a esa llamada. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación a compartir algunos pensamientos sobre el sacerdocio, porque yo creo que el Señor está tocando en los corazones de muchos de nuestros jóvenes. Ellos tienen que escuchar la invitación de Dios. En nuestros padres, ellos deben ser abiertos a la posibilidad de sus hijos y sus hijas tienen una vocación sacerdotal o una vocación religiosa.
Y es bien interesante porque en este tiempo donde hay tantas distracciones, ya sea la computadora, el internet, la vida cotidiana, hay pocas oportunidades algunas veces para analizar y pensar en si Dios no está haciendo una llamada. Y la vocación al sacerdocio ahora mismo también es un poquito retante porque va contra lo que la vida de ahora dice, que es el tener una familia, el estar, el pensar en uno mismo, en no sacrificarse. Entonces, por eso es bonito pensar en cuáles son esas oportunidades o esos momentos en que Dios está llamando a un hombre a servirlo en el sacerdocio. Platíquen un poquito sobre cómo usted descubrió su vocación.
Yo tengo una historia interesante. Yo fui a hablar con mi párroco cuando yo tenía solamente 14 años. Y yo le dije, padre, yo quiero entrar al seminario. Y él me dijo, no, muchacho, usted, tú vas a high school, tú vas a tener la experiencia de high school. So yo fui, and yo disfrutaba mi tiempo en high school. Pero después de 2 años de high school, yo fui otra vez a hablar con mi párroco. Y yo le dije, padre, yo quiero entrar al seminario para estudiar por el sacerdocio. And en este momento, él me dijo, sí. And tú vas a entrar en nuestro seminario arquidiocesano, porque estaba pensando de un grupo de religiosos. Pero él me dijo, no, usted quiere tratar o probar el sacerdocio arquidiocesano.
Y usted tuvo la gran suerte de que tenía esa convicción a una edad bastante temprana y estaba muy claro y determinado, porque para un jovencito, un niño, ir a una autoridad como es el sacerdote de la parroquia solito y presentarse con esta idea toma bastante valor. ¿Qué podemos hacer para las personas que quizás no se sienten tan seguros con tanta convicción como usted tuvo en ese tiempo?
Nosotros tenemos que escuchar. Es diferente hoy día del año pasado, porque como usted dijo, hay muchas distracciones para nuestros jóvenes. So, quiere limpiar su mente para escuchar la voz del Señor. And la voz del Señor es algo muy, muy sencillo, muy, muy sencillo. Cuando un muchacho habla conmigo sobre la posibilidad de entrar al seminario, siempre yo digo, si usted piensa que el Señor lo está llamando, después de algún tiempo tienen que discernir qué está pasando en su vida. Porque si usted no está escuchando al Señor, nunca vas a saber si el Señor lo estaba llamando o no.
Claro, y es un proceso, por eso se llama discernimiento, porque es un proceso. Platican un poquito sobre por qué los sacerdotes son tan importantes en nuestra iglesia.
Well, sin el sacerdote, nosotros no tenemos la Eucaristía. El sacerdote es un representante de Cristo. Es un hombre, pero también un hombre escogido por una obra especial. El sacerdote es un líder en nuestras comunidades de fe. En el sacerdote tiene la responsabilidad de cultivar otros líderes en nuestras comunidades. Sin el sacerdote falta algo importante en nuestras vidas, en nuestras comunidades de fe.
Y lo lindo es que sabemos que Jesús es el buen pastor, pero en cierta forma los sacerdotes son pastores de los rebaños locales, son los que representan el cuidar y atender las ovejas o las almas que son el pueblo. Y luego, como usted dijo, darle ayuda espiritual, ayudarlo a ser líderes, formación y evangelizar al pueblo para continuar en la fe cristiana. ¿Cuál es el proceso si un joven o un hombre adulto, porque también se aceptan adultos en el seminario, ¿cuál es el proceso que ellos siguen cuando para entrar o para poder estudiar?
Well, si el joven o el hombre piensa que tiene una llamada al sacerdocio, quiere hablar con su párroco, con un sacerdote. Está buscando consejo con respecto de esta cosa muy importante. And el sacerdote, después de algunas pláticas, el sacerdote va a dirigir el muchacho al proceso en el seminario. Se necesita aplicar al seminario y también necesita otras
requisitos. Necesita llenar algunos requisitos, como a cualquier escuela universitaria,
sí,
lo que sea.
Sí.
Sí, pero lo importante, como usted dice, es cultivar una relación, ya sea con su párroco o con un sacerdote de confianza, un amigo de la familia, y explorar, tomar tiempo para reflexionar sobre el significado, qué es esa inquietud que ese joven tiene. Y luego, entonces, formalmente, a través del párroco, se le hace una solicitud formar al seminario y se empieza un proceso. Lo hermoso del seminario también es que es una época de exploración. Es una época de exploración académica porque están aprendiendo. Si no tiene bachiller de colegio, de universidad, lo consiguen, lo adquiere a través del seminario. Y más tarde hacen su maestría, entonces ya ahí estudian filosofía y cosas más, más profundas. Pero también es un tiempo de compartir con otros jóvenes que están en el mismo camino, que están en el mismo proceso.
Sí, el seminario es más o menos como una universidad con varios estudios, como usted ha dicho. Pero hay otro nivel muy importante en el seminario, es la formación espiritual del candidato. Él necesita tiempo para rezar, tiempo para meditar. Es algo o un camino diferente de las otras universidades, pero esta formación espiritual es muy, muy importante. And con las varias distracciones que nosotros tenemos en nuestra época moderna, nosotros fijamos mucha atención en la formación espiritual de nuestros candidatos.
Y es precioso también ver la madurez, como usted explicó, su sacerdote lo mandó a la high school porque usted tenía 14 años y le dijo, ya tiene que estar un poquito más maduro para tomar esa decisión. Y así mismito pasa en el seminario. El candidato, el joven, el hombre, empieza a estudiar, a discernir, a adquirir conocimiento académico, conocimiento espiritual, para entonces tomar una decisión realmente basada en la oración, la reflexión y luego en la voluntad de Dios.
La oración es una parte bien importante de mi vida como un sacerdote y un obispo. And el candidato tiene que enseñar muy temprano en su tiempo de formación de la oración en su vida. Cuando un sacerdote algunas veces tiene frustraciones o tiene problemas en su sacerdocio, él quiere pensar a sí mismo, estoy pasando bastante tiempo en oración, estoy en diálogo con el buen pastor.
Y ahí encuentra fácilmente encuentra su respuesta. Para concluir, vamos a volver nuevamente al significado del sacerdocio. ¿Cómo es realmente un pilar de nuestra iglesia, ya del liderazgo? Porque dentro de nuestra tradición, los sacerdotes, luego los obispos, los cardenales y el papa, son la cabeza y los líderes de la iglesia, pero también dedican tanto tiempo al servicio, a ayudar, ya sea en momento de crisis, como también en momento de felicidad, en los bautismos, como también en los funerales. Se sabe que la vocación al sacerdocio lleva sacrificio, pero ¿cómo compensen los sacerdotes para también cuidarse como persona, suplir sus necesidades y luego tener suficiente para dar al pueblo?
El sacerdote es un ser humano y él tiene que cuidar sí mismo. Es muy importante. La primera cosa es tienen que continuar en cultivando su vida espiritual. Necesita tiempo todos los días para rezar. También el sacerdote tiene que cuidarse físicamente, ¿ok? Como yo le dije, es un ser humano, no es un Superman, ¿ok? Es un ser humano que es un hombre escogido por el Señor por cosas espirituales, pero tiene que ser un hombre espiritual para aconsejar a la gente.
Para terminar, Monseñor, ¿no puede dejar con una oración para las vocaciones? Y muchas gracias por habernos acompañado en este día.
Gracias a usted. Oración es un buen manera para concluir nuestra conversación, porque el sacerdote tiene que ser un hombre de oración o una monjita, tiene que ser una mujer de oración. Nosotros queremos animar nuestras familias a poner estas intenciones de las vocaciones en nuestras oraciones. Señor, Padre Santo, tú que invitas a todos los fieles a alcanzar la caridad perfecta, pero no dejas de llamar a muchos para que sigan más de cerca las huellas de tu Hijo. Concede a los que has elegido con una vocación particular llegar a ser por su vida signo y testimonio de tu reino ante la iglesia y ante el mundo. Amén.
los productores de café se enfrentan a un problema titánico llamado la roya.
Catholic Relief Services, la agencia oficial de ayuda humanitaria internacional de la comunidad católica en los Estados Unidos, dando esperanza a un mundo necesitado.
Soy Alcia Acevedo con CRS en el Mundo. Primero aparecen manchas amarillas y anaranjadas en las hojas de las plantas de café. Luego se caen las hojas, las frutas no maduran, no hay cosecha. Así es como funciona el hongo la roya, que se está esparciendo en América Central y obligando a gobiernos a declarar estado de emergencia. Daniel McQuillan, de CRS, trabaja con caficultores en Guatemala.
El 80% de productores en Guatemala solo tienen una fuente de ingresos. Entonces, si pierden esta fuente de ingreso, hay problemas en el área de seguridad alimentaria, las familias faltan recursos para enviar los hijos a las escuelas, tienen que renovar sus parcelas de café, entonces están vendiendo las plantas de café como leña, como madera, y no están teniendo producción de fruta ni ningún ingreso.
CRS trabaja directamente con los caficultores.
El primero es un proyecto piloto que está promoviendo buenas prácticas agrícolas porque plantas que están mejor nutridas son más fuertes para prevenir la roya. También tenemos un proyecto que se llama Puentes, que es un proyecto de diversificación que está ayudando a las familias a producir otros tipos de productos agrícolas para que no estén tan dependientes en los ingresos de café.
A través de CRS, das esperanza.
Para más información sobre el trabajo de Catholic Relief Services, visite crsespañol.org o llame al 1-877-435-7277.
Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñennos mientras finalizamos el programa orando por nuestros sacerdotes y orando especialmente por aquellos que están siendo llamados por Dios para servir en la orden del sacerdocio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que constituiste a tu Hijo unigénito, sumo y eterno sacerdote, te rogamos que cuantos fueron elegidos por Cristo como ministros de tus misterios, se mantengan siempre fieles en el cumplimiento de su servicio. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.
Es la voz de Dios. Su palabra escucharás.
Un mensaje de esperanza,
de amor, paz y verdad.
En las voces de nuestros pueblos, su palabra escucharás.
El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.